Bueno, ¿qué va a suceder o cómo estamos? Ahora sí que a una semana de las elecciones en Brasil, vámonos rápidamente para allá. Tenemos a Patricio de la Barra, periodista allá en Brasil, con el que hemos hablado muchísimas veces. Patricio, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, muy buenos días, Gaby. Javier, es un placer conversar con ustedes. Sí, efectivamente, faltan 9 días para este magno evento que es la elección acá en Brasil, porque reúne, además de candidato a la presidencia, también se renueva completamente la Cámara Baja, la Cámara Baja y un tercio del Senado. También se eligen gobernadores de estados y las cámaras estaduales, es decir, una elección bastante amplia, que los brasileños, como ustedes bien decían, 156 millones están habilitados para votar el día 2. La elección para esta oportunidad para los menores de 16 años, o de 16 años mejor dicho, es voluntaria, igual que para arriba de los 70, pero todos los candidatos están en estos momentos intentando que los jóvenes y también los más adultos puedan votar en esta elección. Las últimas encuestas indican no sé, la verdad es que acá es difícil de creer las encuestas porque hay algunas que dan vencedor, por ejemplo, a Jair Bolsonaro con el 44% contra el 31% de Lula da Silva. Esto es una institución que se llama Braskem, que hizo este levantamiento en los últimos días. Contra ella estaría el Poder Data, que es la data de la Folha, uno de los periódicos que bastante conocidos acá en el país, que indicaría que Jair Bolsonaro tendría solamente el 37% contra el 43% de Lula da Silva. Y hay otras encuestas que dan el 41% para Lula da Silva y 35% para Jair Bolsonaro. Es decir,
a ver,
las encuestas
¿cómo
no se han colocado de acuerdo.
No, bueno, sí, exacto. No se ponen de acuerdo las encuestas.
Exacto.
O sea, no.
Ok, pero a ver, entonces nada más, porque ya no me quedó del todo claro. Entonces dices, no se ponen de acuerdo las encuestas, pero digamos, ¿todas tienen a alguien por arriba o no?
Sí, claro, todas tienen alguien por arriba. Por ejemplo, hay un empate técnico, como te decía, que podría ser considerado empate técnico, en esta que es de la Datafolia.
Okay. Ahí está, hay 41, empate 30, técnico.
Okay. Claro.
Uh-huh. ¿Hay algunos que sí creen que, por ejemplo, Lula está bastante por arriba o no lo ves tan cantado?
No, exactamente. Hay algunas encuestas, por ejemplo, estas que te indicaba de la Datafolia, que indican que siempre Lula estuvo con una diferencia de aproximadamente 13 puntos respecto a Jair Bolsonaro. Es decir, algo un poco exagerado, porque si tú vas a las calles vas a ver que hay un empate entre las personas que responden de cierta forma a las entrevistas que hacemos nosotros personalmente. Entonces, yo creo que va a ser bastante disputado y que ninguno de los dos, como se indica en algunas encuestas, podría ganar en primera vuelta, ¿no?
Claro. Sí.
A ver, y hay, Patricio, por lo menos en el reporte de varios diarios, sobre todo como el diario El País, pero también se ha destacado en algunos desde Estados Unidos, esta presión por parte del presidente Bolsonaro para quitarle legitimidad al órgano electoral, para tratar de boicotear incluso lo que va o lo que significará la jornada electoral. ¿Es una preocupación dentro de Brasil esto, este acecho por parte del presidente?
Sabes que no es solamente por parte del presidente. Los brasileños en las últimas elecciones desconfiaron bastante de la posibilidad de que se manipulen las urnas electrónicas. Recordemos en la primera elección, el del 2014, me parece que fue, entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, hubo una diferencia de 3 millones de votos que de repente desaparecieron y hasta el momento no fueron encontrados para que el PSDB, en la oportunidad que reclamó, pudiese hacer algún tipo de denuncia un poco más grave, porque no hay una constancia en papel. Posteriormente, en la elección del 2018, cuando Jair Bolsonaro venció a Haddad, también había mucha gente que indicaba que él podría haber vencido en primera vuelta con el 51% de los votos. Tuvo una diferencia en la segunda vuelta de 11 millones de votos. Nadie sabe qué es lo que ocurrió. Entonces, no hay una constancia en papel, qué es lo que exige la población y que exige también Jair Bolsonaro. Es decir, no es que las urnas electrónicas sean contestadas, sino que tendría que haber una constancia para, en el caso de alguna duda, poder hacer el recuento en forma pública de los votos que están siendo cuestionados. Esa es la posición que tiene la mayoría de los brasileños, lógicamente, que el Partido de los Trabajadores no la tiene, ni tampoco el Tribunal Superior Electoral, ¿no?
Ya, pues muy interesante, la verdad, lo que nos estás planteando en este escenario nuevamente de tantos, o sea, decías 156 millones de personas, ¿verdad? Son las que pueden votar. ¿Es obligatorio el voto como en algunos otros países o no?
Sí, lo que te decía es obligatorio, de la persona es de mayor de 21 años.
Pero sí es obligatorio, pues. Okay. Ese dato es importante. Es que aquí de repente hay gente que nos dice, ¿cómo que es obligatorio? Sí, es obligatorio, ¿no?
Sí. Ya. Ahora, solamente para los menores, pero los de 16 años no son obligados a votar, ni tampoco los mayores de 70 años.
Sí. Personas me decían, ¿pero a poco existe eso del voto obligatorio? Sí, hay varios países en donde eso, el voto es obligatorio. Un poco lo que pasó con Chile ahora también en este tema de la constitución, también es obligatorio ir a votar, ¿no? Bueno, porque había una multa si no votabas, ¿no?
Faltan algunos días, pero bueno, en estos próximos días te estaremos molestando, Patricio, para revisar eso, la figura. Ahorita no están, por lo menos en México, es una figura muy, muy cercana a la de Lula. Y creo que para toda la región. Y mucha gente como que tiene una nebulosa alrededor de la figura sobre, bueno, pero que no estaba en la cárcel Lula. Oye, pero acaba de salir. Sí ha habido, por lo menos ahorita estoy viendo y revisando varios mensajes de nuestro radioescuchas, una nebulosa alrededor de esta figura.
Pero es extraño lo que ocurre acá, y creo que sui generis, el único país del mundo donde una persona que es condenada en tres instancias por diversos jueces, aproximadamente 10 jueces de forma unánime, es sacada con un registro judicial que no existe en la Constitución por un juez que es el señor Luis Edson Fachin, que es militante del Partido de los Trabajadores, que estuvo a cargo de la campaña de Dilma Rousseff, y que de repente aparece él como un hombre liberado prácticamente, o por lo menos le anularon las penas, pero no lo declararon inocente en ningún momento. Lula da Silva es declarado inocente, y eso es lo que llama la atención, la fuerza que hace el Tribunal Superior Electoral y también el Supremo Tribunal Federal para que él continúe en carrera. Es decir, es impresionante lo que ocurre en este país, porque no hay otro país donde una persona con esos antecedentes se haya presentado a cualquier tipo de elección principalmente de presidente, ¿no?
Claro. Bueno, pues sí, insistimos, interesantísimo, y por supuesto estaremos platicando contigo. Gracias, Patricio, te mandamos un abrazote.
Otro para todos ustedes ahí, que estén muy bien.
Gracias, Patricio de la Barra, periodista allá en Brasil.